En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 26 de septiembre. Un saludo, un día más desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Ha sido este un fin de semana de muchas gestas y muchas emociones. En el segundo capítulo, el de las emociones, está el precioso adiós de Roger Federer. Lloraba Roger y lloraba a su lado Rafa Nadal, ambos con las manos entrelazadas. Una imagen icónica que resume una de las rivalidades más bonitas de la historia del deporte. Gestas al menos tres, la del atleta keniano Kipchoge rebajando en 30 segundos el récord del mundo de maratón en Berlín. Camiseta blanca, zapatillas rosas de ultimísima generación, la puerta de Brandenburgo como decorado y una marca estratosférica como legado. Y las de dos ciclistas, uno joven, el belga Evenepoel, otra muy veterana, la neerlandesa Van Vleuten. Ambos campeones del mundo este fin de semana en Australia. Él asombrando, con 2 minutos 20 segundos de ventaja sobre el segundo. Ella campeona con un codo fracturado, cerrando un 2022 increíble en el que ha ganado Tour, Giro, Vuelta y Mundial. Insuperable. Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Elia Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A ti no te toca del toro porque eres un jovenzuelo, pero ya está en marcha aquí en Madrid la vacunación con la segunda dosis de refuerzo contra el coronavirus. Ha empezado a inocularse a los usuarios y a los trabajadores de residencias de mayores y centros de discapacidad. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, recuerda que esta vacuna protege también frente a las nuevas variantes.
Tiene la variante alfa, que fue la primera ola, y variante Omicron, lo cual va a hacer que el antígeno sea distinto y esperamos que la respuesta inmunitaria sea mayor de lo que hemos recibido anteriormente.
Recordemos que a partir del 17 de octubre la vacuna anticovid se va a administrar junto con la de la gripe. La Comunidad de Madrid ha presentado ya el recurso que se anunció la semana pasada contra el decreto de ahorro energético del Gobierno central. Otro frente abierto entre ambas instituciones es el de la política fiscal. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez por el nuevo impuesto a las grandes fortunas que prepara Moncloa.
Y Sánchez, lejos de solucionar los problemas de España y los españoles, está amasando la mayor hucha política de la historia de la democracia y se la está guardando para su año electoral.
Una buena hucha es lo que se necesita para pagar una multa como la que le ha caído a una vecina de Madrid por dejar una gran caja de cartón fuera del contenedor correspondiente. 2.000 euros, según ha publicado hoy El País. Una sanción que ha sorprendido incluso al alcalde José Luis Martínez Almeida.
A mí también me ha sorprendido, no lo niego, la cuantía de la multa. Ya digo que la ley de residuos del Gobierno de España deja poco margen porque es infracción grave o muy grave, pero que nosotros en la ordenanza de limpieza vamos a tratar de cuantificar debidamente los diferentes casos que se puedan producir.
Fuera de Madrid, el Gobierno de Canarias ha desactivado ya la alerta máxima por la tormenta tropical Hermín, que ha dejado lluvias históricas en las islas. Y dos apuntes del exterior: las reacciones a la victoria de la ultraderechista Giorgia Meloni en Italia y un dramático suceso que ha tenido lugar en Rusia. Al menos 13 personas, entre ellas varios niños, han muerto en un colegio de la región de los Urales al que un hombre ha entrado esta mañana disparando indiscriminadamente.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos luz sobre lo más llamativo. Baloncesto, con un recital de Tavares, el Real Madrid logró su quinta Supercopa consecutiva. Derrotó por 89-83 al Barça en un partido repleto de alternativas. El caboverdiano acabó con 40 de valoración, tras firmar 24 puntos, 12 rebotes y 5 tapones. Este es Tavares.
Bueno, yo siempre intento hacer lo máximo posible cuando estoy en el campo, para lo que necesite el entrenador. Soy un jugador muy adaptable, solo hay que ponerle el esfuerzo y los demás vendrán solo. Lo estamos haciendo bien y creo que durante la temporada vamos a ser mucho mejor todavía. Tenemos grandes jugadores, ahora tenemos que ser un gran equipo.
Fútbol es oficial desde hace unos minutos. El primer clásico de la temporada del Real Madrid-Barça se disputará el domingo 16 de octubre en el Bernabéu a las 4:15 de la tarde. La selección española ha viajado esta mañana hacia Braga, donde mañana se mide a Portugal. Tras la derrota frente a Suiza, solo la victoria nos asegura el pase a la final a 4 de la Liga de las Naciones. El estadio municipal de Braga, donde se disputa el partido, mostraba esta mañana un preocupante aspecto en su césped, hasta el punto de que los dos equipos se entrenan hoy en un campo anexo. Luis Enrique sobre el choque de mañana.
El partido real para preparar el Mundial de Qatar y para irnos a la exigencia máxima es en Portugal. No nos vale el empate, o sea que arriesgaremos como arriesgamos siempre, al máximo para ganar el partido. Portugal es una selección que a nivel individual estamos hablando de jugadores de clase mundial.
Una Liga de las Naciones sorprendente. Países Bajos y Croacia, con Modric al mando, ya están clasificados para la final a 4, y a Hungría le basta con empatar esta noche en Budapest contra Italia para conseguirlo. Inglaterra, Gales y Austria ya han descendido a la Liga B. En segunda, hoy acaba la séptima jornada con el liderato en juego. El actual líder, el Alavés, juega en el estadio del quinto, el Cartagena. Y el tercero, Las Palmas, recibe al cuarto, el Granada. Todos ellos pueden acabar en la primera posición esta noche. El Leganés sumó su quinta derrota del curso. En Huesca, 1-0, mereció más, pero sigue reñido con el gol. Motor, lo mejor del Gran Premio de Japón fue ver a Márquez muy recuperado. Acabó cuarto en MotoGP y finalizó la prueba sin dolor en su brazo derecho.
Una cosa es brazo cansado, la otra brazo con dolor. Estaba cansado el brazo, pero no tenía un dolor como el que tenía las otras carreras. Esto también es el punto más importante para mí de hoy. Y luego pues ha venido la carrera, ¿no? Que ha sido una carrera muy, muy buena.
Tres madrileños se subieron al podio: Jorge Martín, tercero en MotoGP, y Augusto Fernández y Alonso López, segundo y tercero en Moto2. Augusto lidera el Mundial con 2 puntos de ventaja sobre el japonés Ogura. Atletismo, brutal récord del keniano Eliud Kipchoge, que batió el récord del mundo de maratón que él mismo poseía, rebajándolo en 30 segundos. Fue en Berlín y paró el crono en 2 horas, 1 minuto y 9 segundos. Y ciclismo, el fin de semana deja 2 nombres propios: el del joven belga Ebene Poel, de 22 años, y el de la veterana neerlandesa Van Vleuten, de 39. Ambos ganaron este fin de semana en el Mundial que se ha disputado en Australia. En el caso de Ebene Poel, cierra una magnífica temporada con triunfo en uno de los llamados monumentos, la Lieja-Bastoña Lieja y la Vuelta Ciclista a España. Lo de la corredora del Inter es impresionante. Ha ganado Giro, Tour, Vuelta y Mundial. 1:07. Primer asunto, la Supercopa que ganó el Real Madrid anoche. ...89-83... primer título de la temporada para el Real Madrid de básquet, para el Real Madrid de Chus Mateo. El partido llegó a la prórroga tras el empate a 7... Y allí a 71, y allí los madridistas fueron mejores y más eficaces. Quinta Supercopa consecutiva, novena en la historia del Real Madrid. Lo contamos ayer en Onda Madrid. Formidable, por cierto, la transmisión de Carlos Sánchez Blas, Adrián Méndez, Jesús Ruiz, Iñaki de Miguel y Nacho Rodríguez. Blas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Adrián Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Del Toro.
Y está también por ahí Nacho Rodríguez. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Bueno, Blas, brutal lo de Tavares, elegido mejor jugador de la final, 40 de valoración, récord en la historia de la competición.
Sí, además con Tavares no cuenta solamente la tarjeta, ¿no?, sino la incidencia que tiene en el partido, lo que seguramente no revela la estadística. Ya hablar de 24 rebotes, 12, 24 puntos, 12 rebotes, 5 tapones, 40 de valoración. Y una cosa de la que se habla muy poco y que ha mejorado Tavares, que es un trabajador incansable, como decía Yul ayer, el primero que llega al gimnasio en cada entrenamiento. La fiabilidad es del tiro libre. En un tipo tan grande, cuando mete en una final 10 de 11, eso evidentemente le catapulta a su equipo seguramente hacia el título de campeón. Muy bien Tavares, muy bien Musa, gran momento de Jul en ese tercer cuarto con ese parcial de 15-0 y 3 triples consecutivos. Y bueno, seguramente hay costuras en el Madrid, como Gessonia, que no acaba de entrar, o la mala Supercopa del Chacho, pero primer título sin Pablo Laso desde el año 2007. Es decir, desde 2007 no ganaba el Madrid un título sin Pablo Laso. Fue en aquella ocasión la Liga en el Palau con Joan Plaza.
Adrián, ¿qué te impresiona más de Tavares, del partidazo que hizo ayer?
Pues me impresiona en la línea que dijo Blas, que es un jugador que a pesar de tener 30 años no deja de mejorar. Lo hemos visto como el tiro libre ha sido, bueno, su talón de Aquiles en los últimos años. Ha ido mejorando, se fue hasta el 9 de 10, 90% de acierto. Cada vez sabe mejor medir los tiempos, sabe hacer que su incidencia sea más notoria en el Real Madrid. Y todavía a mí lo que me sorprende es que a pesar de esos 30 años, sabemos que empezó prácticamente con 15 años a jugar a baloncesto, lo descubrieron en Cabo Verde, y para mí le queda todavía mucho recorrido más por aprender. Y con la altura que tiene, la potencia, la capacidad intimidatoria sobre sus rivales, es que puede mejorar muchísimo más todavía.
Nacho es un chico trabajador, mejora año a año, tiene años por delante y hoy por hoy es absolutamente diferencial, ¿eh?
Sí, ya lo demostró la temporada pasada, que es un jugador ahora mismo, no solo en la Liga CB, sino en Europa, determinante y desequilibrante, ¿no? A mí me llama la atención, al margen de lo que comenta Blas y Adri, pues su regularidad y su constancia, ¿no? Todos los partidos en pretemporada ya ha estado a muy buen nivel. Ayer es verdad, y lo comentábamos, bueno, que no estaba siendo el mejor partido. Bueno, llevaba 8 puntos, 4 rebotes, pero su presencia no estaba siendo significativa en el partido. Y bueno, la confianza que tiene este jugador en el partido, la regularidad, pues le hizo, pues de buenas a primeras, pues empezó a poner tapones, le doblaron balones, empezó a meter los tiros libres, y un jugador determinante, y como bien dice Adri, 30 años con margen de mejora, y bueno, que si le respetan las lesiones, pues va a marcar varios años de dominar el baloncesto europeo.
Lo comentabas antes, Blas, no todo fue un paraíso, hubo un rato de atasco grave en el ataque, en el que tiraron del carro finalmente Juli Musa, porque el partido corría peligro.
Sí, lo que pasa es que el Madrid tiene este año ese perfil de jugador, seguramente no lo tenía el año pasado sin Jul, que suele tener varias lesiones durante la temporada y evidentemente no puede, en estático le cuesta, a lo mejor cuando mete 3 triples en el amanecer de una posesión revienta el partido, pero en estático 5 contra 5 no tiene esas piernas de antaño y no es un gran director de juego como lo puede ser el Chacho Rodríguez, pero tiene a Musa, un tipo que no tiene miedo, no conoce el miedo, ha llegado al Madrid y ya es un líder de anotación. Y bueno, el partido fue raro, seguramente en el segundo cuarto todos pensábamos que la final iba a ser de difícil digestión, es decir, como un plato de lentejas caliente en el verano de Madrid con 45 grados, pero luego en el último cuarto, ya desde el parcial del Madrid y en la prórroga, nos brindaron una final muy interesante con título para el Madrid.
Tú que has estado sobre la cancha muchos años, Nacho, ¿te llama la atención cómo ha entrado Musa? Ya lo comentabas ayer en la transmisión, es que en el primer partido de pretemporada hizo 30 puntos, pero es un tipo que lleva del Breogán, que es un equipo de media tabla, digamos, dentro del ACB, llega aquí, no se impresiona y tira del carro desde el minuto uno, ¿eh?
No, absolutamente. El que diga lo contrario, yo creo que es un adivino, ¿no? Así ha tenido un impacto muy grande. Además, lo comentábamos, 2-0-6 jugando de escolta en determinado momento de base, ayudando a subir el balón. Es un jugador que puede hacer de todo. Ayer lo vimos a campo abierto, es muy bueno por cómo marca los pasos, tirando, puede tirar de tres, puede jugar en el poste bajo, y tiene solo 23 años. Su adaptación ha sido muy rápida y lo ves vídeos de celebración en el vestuario, un poco apadrinando a Ezonja para que se meta, que es verdad que no ha estado y se le veía bastante perdido, pero ya ejerce no solo dentro de la pista, sino fuera de la pista, por ese carácter extrovertido que tiene, como uno de los líderes. Y yo insisto, para mí un detalle muy importante, muy joven y con muchísimo recorrido.
Y luego está lo de Jul, Adrián, tuvo un rato que no acertaba de ninguna manera con el triple, pero en el tercer cuarto de pronto te enchufa 2 seguidas, es como un desfibrilador del equipo, ¿no?
Sí, agitó completamente el partido, lo comentaba Blas, parecía una final prácticamente descafeinada en el segundo cuarto. El Barça estaba ganando, pero tampoco estaba dando sensación de superioridad. El Real Madrid estaba dormitando en el partido, pero fue entrar Jul y sobre todo fue fallar un triple clave en la Provítola. Ganaba 33-45 el Barça, erró el lanzamiento del argentino y a partir de ahí parcial de 22-4 con esos 3 triples del de Mahón, que fue dinamita pura para el ataque del Real Madrid. Sí que es verdad que no tuvo un gran porcentaje de tiro Jul, pero tiene esos momentos, esa ebullición, ese minuto y medio en el que desataca cualquier partido, y sin duda, si el factor determinante como MVP y récord histórico en la competición lo tiene Tavares en este partido, el factor Jul fue brutal para enganchar de nuevo en el partido al Real Madrid.
Vamos escuchando a los protagonistas. Blas, ¿cómo estaba Chus Mateo?
Bueno, este documento siempre es interesante, ¿no? Ese Chus Mateo dentro del vestuario, cuando se ha celebrado ya en primera instancia el título, pide un poquito de silencio, se van acomodando los auxiliares, hay celebración, la gente no puede contener los gritos de emoción, pero se dirige a los jugadores y en especial a los nuevos, y la voz que van a escuchar de fondo cuando empieza Chus es de Mario Gessorea.
Para la gente nueva,
ya lo sabemos,
ya lo sabéis, esto es el Real Madrid, este es el corazón de un equipo campeón, que cuando estamos jodidos, nos ponemos a defender como hijos de puta, y nos metemos en el partido, y hoy hemos hecho un trabajazo enorme defendiendo, cambiando, taponando, y es está inmenso. Pero el resto es igual.
y luego pide Chus que se ponga música, el fantástico y demás. No tiene, digamos, la ascendencia gestual de Pablo Laso, ¿no? O de Jasikevičius, que es un tipo muy vehemente, ¿no? Que transmite mucho, pero Chus se va poniendo el traje de primer entrenador y ayer estaba satisfecho porque a lo mejor ganar no le da mucho, un poquito de tranquilidad, pero perder sí le hubiera hecho quizás levantarse esta mañana y ver ahí una figura en el espejo de Pablo Laso Biurrón.
Una frase más de Chus.
Sí, Chus analizando un poquito por qué el Madrid remontó, ¿no? Porque en ese momento con menos 12 pudo meterse en el partido con una tónica del Madrid que también hemos visto en la selección española durante todo el verano.
Hemos ganado el primer título de la temporada y obviamente estamos muy contentos, que al final hemos mostrado el corazón que siempre mostramos en estas ocasiones, hemos sabido volver cuando estamos en el modo de tener hambre y de querer ganar el título, pues realmente ha sido difícil el final pararnos. Así que muy contento por la victoria, por el primer título que había en juego y nada, deseando empezar a trabajar con tranquilidad para asentar ciertas cosas que obviamente todavía no están maduras y que tenemos que trabajar juntos para jugar un poquito mejor. Cuanto mejor juguemos, seguramente más probabilidades de ganar tendremos. Así de sencillo.
Nacho, a Chus, Mateo ya le conocen bien en la caseta, lleva mucho tiempo de segundo, pero los jugadores siempre medís al recién llegado, ¿no? En cada charla, en esos primeros entrenamientos, en ese partido, en el primer partido, es muy importante, por tanto, los inicios de cada uno, ¿no?
Así es verdad que Chus viene, bueno, pues el año pasado, cuando Pablo tuvo el COVID ganaron tres partidos, sobre todo la final de la Liga, que la dirigió muy bien, ¿no? Y ayer volvió a demostrar mucha tranquilidad, mucho dirigir el equipo muy bien, con los cambios adecuados. Al final de partido, pues le dio la jerarquía y el rol de jugarse los balones a jugadores del año pasado, como Deck, como Jul. En cambio, cuando todos pensábamos, pues se la va a dar a Musa, ¿no? Bueno, ya llegará el momento de Musa de ganar partidos. Y sobre todo hay un detalle ayer que ha pasado un poquito desapercibido en un tiempo muerto, cuando Edi Tavares hizo un movimiento contra Vesely, que hizo pasos, y en el siguiente tiempo muerto se dirigió a Edi Tavares y le dijo: Edi, la siguiente te la van a doblar en short roll, un pick and roll con continuación corta, y la vas a meter para abajo, confianza que la vas a meter, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso, de cara al jugador, y como bien dices, esos gestos, o a Ezón ya ayer dirigiéndose a él, el jugador lo agradece mucho de tranquilidad y de que confían no solo en los grandes jugadores, sino también en los recién llegados, o a Edi en ese momento del partido le dio muchísima confianza.
Los triples de Jul desatascadores, Blas, un día más.
Esto es lo de siempre, esto pasaba hace 12 años y espero que pase dentro de dos, ese momento de rock and roll, directamente, que parece una estrella de rock, ¿no? Te lo imaginas subido en el estrado, en el escenario del Palacio de los Deportes, con 20.000 personas, tocando en una banda rock del duro y todo el mundo entregado al ídolo del madridismo.
Bueno, es una sensación de confiar en ti mismo, que el equipo también confíe y bueno, ni era tan malo al principio cuando no he metido ni una, ni soy tan bueno después por meter tres seguidas, ¿no? Yo sigo trabajando, sigo intentando ayudar al equipo, intentando aportar cosas positivas como todos mis compañeros y creo que hemos hecho un gran trabajo de equipo para conseguir este título.
Mosqueado y así que vicios, Blas.
Suele pasar, ¿no? Siempre hay una dosis de polémica en este tipo de finales. Realmente desde la semifinal de la Copa de Europa todo ha cambiado. Tenía sometido al Madrid y en este caso a Pablo Laso. Le dominaba en casi todos los enfrentamientos y de hecho le había ganado 6 o 7 veces de manera consecutiva en el Palacio de los Deportes. Pero semifinal de la Final Four, Real Madrid. Liga CB final, Real Madrid de forma rotunda. Supercopa, Real Madrid. El día 13 de octubre es el clásico de Euroliga, primero en el Palau. Jasikevičius quejándose del tema de las personales y de los tiros libres. El Madrid lanzó 33 y anotó 28, el Barça 20 y falló 7.
Demasiada diferencia y número de faltas. Y luego otra vez vuelvo a decir que en esta situación partido podría ser de cualquiera. Yo creo que tirar tantos tiros libres en la prórroga te castiga mucho.
Es evidente que un tipo de 2'21 que mete los tiros libres le va a dar mucho a su equipo. Tavares lo ha mejorado mucho. Le vacilaban ayer y le decían: te falta empezar a tirar triples para ser demoledor. Bueno, le tiene un poquito de alergia a eso porque además un día le echó la bronca a Laso con una chufla que se tiró en un partido. Pero Tavares sobre las faltas.
Claro, nos pitaron muchas faltas a favor porque nosotros íbamos para adentro con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha agresividad. Es muy difícil no hacer falta. Si nos ha pitado muchas faltas a favor es porque hemos puesto dureza, hemos puesto ganas para que vieran claro que eran falta todas las que nos han pitado. Así que eso hemos intentado hacer.
Bueno, y todos preocupados por Rudy Fernández, porque hubo un momento que vimos que se cayó, que la muñeca se lastimaba, que lloraba incluso en el banquillo y nos temimos lo peor, Blas.
No es grave, aunque hay que descartarlo en pruebas, es decir, no hay una fractura abierta que le obliga a pasar por el quirófano, pero es una lesión que viene de atrás. No es un impacto muy fuerte, pero viene de atrás desde la temporada pasada lo que le pasa a Rudy. Bueno, nosotros contamos que Nigel Williams-Goss ya está en el tramo final de la recuperación, lleva fuera de combate desde el mes de mayo, no para el inicio de la Liga, no para el inicio de la Euroliga, pero en 2-3 semanas puede estar. A Valde, ultimando su recuperación. Randolph y Alocen, bajas de larga duración. El Madrid tiene ahora mismo 6 lesionados y lo explica Chus Mateo.
Rudy lleva arrastrando esa lesión un tiempo ya, desde el año pasado, y bueno, veremos a ver cómo evoluciona, pero evidentemente cada vez que se golpea, cada vez que cae y cae sobre esa mano, pues se resiente. Ahora Adam Hanga también va a estar fuera un tiempo, seguramente, Rudy seguramente también, entonces bueno, pues veremos. Tenemos un equipo que tiene una serie de lesionados con los que no vamos a poder contar y seguiremos trabajando para que cuando tengamos que volver a competir por un título estemos preparados.
Y es que, Adrián, las lesiones el año pasado mataron al Madrid durante muchos momentos de la temporada, así que ayer cuando vimos esta nos temimos lo peor, ¿eh?
Sí, la verdad que fue un momento impactante, sobre todo por los gestos de dolor de Rudy. Es un jugador, lo hemos visto en el Eurobásquet, que va todo, que se deja todo lo que tiene dentro en la cancha, que se resiente, que hace gestos porque evidentemente se hace daño y los años no pasan para un jugador veterano, pero la cara de ayer era especialmente dolorosa. Estábamos pendientes, como apuntaba Blas, a una resonancia, pero ya lo anunciaba Chus Mateo y se espera que no vaya a estar disponible. Acabó jugando la final con Adam Hanga como base improvisado por las bajas de Williams-Goss, de Carlos Alocen. Anthony Randolph, que ya llevaba más de un año parado, se vuelve a lesionar al par de meses. Y el Real Madrid últimamente tiene algo, que es que las lesiones han sido pues una de las situaciones que más difíciles ha tenido que afrontar en la etapa reciente. Ha conseguido sobreponerse, viene de ganar la Liga ACB, finalista de la Euroliga, ahora gana la Supercopa. Van a intentar, con la plantilla y los mimbres que tiene, competir de la mejor manera. Y es que Del Toro no para, porque el miércoles, jornada 1, el partido ante el Girona recién ascendido en Fontallao.
Empieza la Liga el miércoles para el Real Madrid, para el jueves el Fuenlabrada. Nacho, una última pregunta. Con los que se han ido, con los que ha llegado, a priori, ¿este bloque te parece más o menos fuerte que el del año pasado?
A mí me parece más fuerte, ¿no? Más fuerte porque...
Pero sin Campazo, bueno, también, ¿no?
Bueno, ya con Campazo. Ya con Campazo sería la guinda al pastel, ¿no? Yo creo que, además, con buen criterio y con buena planificación, ¿no? Hablábamos ayer de los problemas del Barcelona que va a tener este año con los cupos, y el Real Madrid ficha dos cupos, ¿no? A Ezonja y a Díaz Chacho, ¿no? Sobre todo, bueno, es verdad que a Ezonja y a Cornelier, por su pasado, en el caso de Ezonja, de un rol destacado en Kazán, aquí que tendrá que adaptarse a menos minutos, y Cornelier, porque viene de la NBA y no ha jugado al primer nivel europeo, pero evidentemente tanto el Chacho, que para mí no es preocupante la Supercopa que ha hecho, porque bueno, es un jugador que le va a dar mucho en esas situaciones de bloqueo directo y de campo abierto, y sobre todo mucha, como comentábamos antes, que parece que lleva 3 o 4 años. Yo creo que se ha reforzado muy bien el Madrid, y además, como estabais comentando, ¿no? Tiene 6 jugadores lesionados, pero fíjate la plantilla que hizo ayer. Eso es un trabajo de los despachos de los últimos años, sabiendo, bueno, que si llega a las finales, pues puede jugar alrededor de unos 90 partidos, pues tener una plantilla de 16, 17 jugadores, preveyendo pues que pueda haber lesiones durante la temporada.
Adrián, Nacho, mil gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Algo más, Blas.
No te despistes, no te quedes sin saber la hoja de ruta. Miércoles Girona Real Madrid a las 9 comienza la Liga, Fuenlabrada Granada el jueves a las 7 en el Fernando Martín, y el domingo otra jornada ACB, Real Madrid Obradoiro, Breogán Fuenlabrada, los dos en Madrid al tanto. Y el 6 de octubre comienza la Euroliga, Panathinaikos Real Madrid.
Ahora España.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Felipe IV le dio el título de Villa Real. Su plaza le dio fama con su mercado de artesanía del siglo de oro. Busca en sus vinos el sabor de la tierra y engaña a tu vista con los trampantojos de sus edificios. Navalcarnero, que no te la cuenten.
Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon?
Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
¿Quieres incorporarte a la profesión de moda? ¿Eres emprendedora o emprendedor? Haz en la Universidad San Pablo CEU tu máster en gestión administrativa y podrás formar parte del colectivo de gestores administrativos, poniendo en marcha tu propia gestoría y colaborar con ciudadanos, empresas y autónomos en su día a día con las administraciones. Una inversión con un alto retorno. Visita gestoresmadrid.org.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Es evidente que es mejor llegar al Mundial con una racha positiva y que todos hablen bien de la selección, pero estaremos preparados para lo que venga. Fe total en el equipo. Nada, no cambia para nada. Nosotros somos especialistas en afrontar cualquier tipo de situación. Es evidente que es mejor afrontar las positivas, pero estamos preparados también para preparar el Mundial y esperar a conseguir esta victoria en este último partido.
Bajonazo de España en Zaragoza, derrota frente a Suiza, flojo partido de los nuestros que nos obliga a ganar mañana en Braga a Portugal para estar en la final a 4 del próximo mes de junio del 23 en los Países Bajos. Escuchábamos a Luis Enrique después de la derrota frente al equipo helvético. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Vamos con lo último, el equipo ha partido desde Madrid a Braga a las 11 y cuarto en avión.
Sí, acaba de llegar a Oporto, de ahí va a viajar en autocar hasta Braga, unos 55 kilómetros. Y apenas tres cuartos de hora de camino, donde esta tarde se va a entrenar, no en el Estadio Municipal de Braga, porque ha hecho tan mal tiempo que quieren preservar el césped, que creo que está maltrecho, sí. Y tanto Portugal como España van a cambiar el lugar de entrenamiento y lo van a hacer, se van a entrenar, se van a ejercitar en los campos anexos al estadio. Antes, a las 6:15 hora española, rueda de prensa de Luis Enrique y de Pablo Sarabia, pero como te digo, acaban de aterrizar prácticamente hace unos instantes en el aeropuerto de Oporto.
Hemos visto el césped, lo habrás visto también, irregular, con calvas. Vamos a ver si mañana no es un elemento determinante.
Sí, no parece el mejor escenario, ¿no? Es un escenario muy chulo, muy bonito, muy premiado, muy característico del fútbol luso y europeo. La hierba no está bien y eso, evidentemente, cuando obligan a hacer la sesión del día anterior en un campo anexo, lo quieren cuidar hasta el límite, pues no augura una buena hierba. Y eso, en teoría, le perjudica al equipo nacional español.
Jeremy Pino tocado, el resto bien. ¿Se prevén cambios para el partido de mañana, Bonilla?
Sí, lo suele hacer Luis Enrique, evidentemente, cuando tiene dos o tres partidos en este tipo de ventanas. Luis Enrique suele hacer cambios de un encuentro a otro. No va a poder contar con Jeremy Pino, que con un problema en el pie ha viajado, pero no va a jugar mañana ante Portugal, y la presencia de hombres como Carvajal, como Gallá, como Coque, como Morata, incluso Rodri en el centro del campo, pudieran ser uno de los de los hombres que pudiera utilizar Luis Enrique en el partido ante el conjunto luso.
Oye, Eric García, Jordi Alba, Ferran Torres, Asensio, Sarabia no están siendo titulares en sus equipos y lo fueron el sábado contra Suiza. ¿Te sorprendió o ya te acostumbras a las decisiones de Luis Enrique, Blas?
Con Luis Enrique sorprenden pocas cosas, ¿no? A lo mejor, a ver, yo creo que él tiene mucha devoción con Ferran. Si Ferran no lo hace muy mal, incluso no descartaría que fuera titular en el Mundial, porque siempre lo ha sido con Luis Enrique y ha rendido muy bien con España, incluso en ese papel de quinto delantero en el Barcelona. Lo de Asensio, por ejemplo, pues lo tengo que ver. Yo creo que no va a ser el equipo de la Copa del Mundo. En la Copa del Mundo está claro que Morata va a ser titular. Él es verdad que se ha emperrado con esa defensa, digamos, demasiado bien peinada para el fútbol actual, ¿no? Con raya en el pelo, como dicen algunos. Falta contundencia, es evidente, y luego una cuestión física, que Eric García puede tener muchas cualidades, pero con bichos como Akanji en el balón parado o este tipo de futbolistas, no puedes competir. Es decir, Facundo Campazo no puede defender a Eric Tavares. A lo mejor una se la quita, pero a la segunda le va a meter gol. Es un ejemplo tonto que he puesto. Pero Luis Enrique es tozudo y sobre todo confía mucho en lo que él maneja y hace convencer al futbolista. Es capaz de esa situación. No sé, yo tengo buenas vibraciones con el partido de mañana.
Nos sigue faltando contundencia en las áreas, Bonilla, y esto nos viene penalizando. Esta vez fueron dos goles a balón parado, el segundo mal defendido, lo dijo Luis Enrique, y además con muy mala suerte porque tocó en Eric García, y luego la verdad crear ocasiones, creamos pocas.
Sí, fue la sexta derrota de la era Luis Enrique, con una muy mala imagen el otro día, y puede ser el peor partido desde que el asturiano es el seleccionador nacional. La verdad es que faltó contundencia, como tú bien has comentado, en ambas áreas, donde se ganan los partidos. En nuestra propia área, con dos o tres zarpazos, pues marcaron dos goles y aún Suiza pudo haber anotado algún que otro más. Y sobre todo en la primera parte es que a la selección le faltó muchísima contundencia, muchísimos errores, apenas se pisó área. La posición esta de Asensio como falso 9, yo no la acabo de ver. No sé si habrá visto algo Luis Enrique en el partido, pero a mí no me gustó como falso 9. Luego es verdad que hace una gran jugada,
sí.
en el tanto de España, hace una grandísima jugada, pero partiendo de otra zona que no es la del delantero centro. Yo creo que España tiene que jugar con una clara posición ofensiva, ya sea Morata, ya sea otro tipo de futbolista, pero con un delantero centro, claro, porque si no, yo creo que no manejamos bien el área rival.
Bueno, pues mañana nos lo jugamos todo, 9:45, en el Municipal de Braga frente a Portugal. A ellos les vale el empate, se ha recuperado Joao Félix, por cierto, Cristiano, que recibió un golpe del portero de la República Checa, ganó 0-4 Portugal, el sábado en Praga frente a la República Checa, va a estar, el que no está es Pepe, que está lesionado. Este es Luis Enrique sobre la final de mañana.
El partido real para preparar el Mundial de Qatar y para irnos a la exigencia máxima es en Portugal. Hemos jugado en esta última temporada o temporada y media 3 veces contra ellos, hemos empatado las 3, 2 partidos en España, 1 en Portugal, ahora iremos a por el cuarto, no nos vale el empate, o sea que arriesgaremos como arriesgamos siempre, al máximo para ganar el partido. Portugal es una selección que a nivel individual estamos hablando de jugadores de clase mundial, a nivel colectivo también es una selección que está bien trabajada, hoy ha ganado de manera muy solvente en un campo muy difícil y, bueno, con nuestras armas, los 3 partidos los hemos empatado, los habríamos podido ganar, pero también los habríamos podido perder.
Llevamos 5 empates consecutivos contra los lusos en los últimos 5 partidos, el último en junio aquí, empate a 1, última victoria de España allí en 2003, 0-3 en Guimarães, pero es un partido chulo y un partido en el que ya no hay vuelta de hoja, Blas.
No, suele rendir España mejor contra rivales potentes y Portugal, indiscutiblemente en el plano individual, es mejor que nosotros. También ha pegado muchos petardazos en este grupo y por eso no está clasificada.
Fue a la repesca, de hecho.
Claro, por eso. Incluso en casa, ¿no? Contra Serbia, que lo tenía hecho, se adelantó 1-0 y al final 1-2 y tuvo que ir a la repesca. Cristiano está jugando como 9 porque no le da el físico para mucho más, pero por detrás, cuidadito lo que tienen, ¿eh? Con Bernardo Silva, con Leao, que está en un momento tremendo, el jugador del Milan, con Rubén Neves por detrás, con incluso mejores laterales que España, como Mario Rui en la izquierda. Joao Félix seguramente sea suplente mañana en el conjunto luso. Individualmente es un gran equipo, pero yo insisto, tengo buenas sensaciones porque creo que España va a competir muy bien.
¿Algo más de la selección, Bonilla?
Pues nada más, esperando la rueda de prensa de Luis Enrique y, como decimos, del madrileño Pablo Sarabia, que hablan esta tarde a las 6:15.
Ponemos el foco en la Liga de las Naciones, sorprendente Liga de las Naciones. Inglaterra, Gales y Austria han bajado ya a la Liga B y Francia ha estado a punto. Mientras que Países Bajos y Croacia están clasificados para la final a 4, que por cierto se va a disputar allí, en los Países Bajos, seguro ya en Ámsterdam, veremos la segunda ciudad si es Rotterdam o Eindhoven. Y a Hungría le basta con empatar esta noche en Budapest contra Italia para conseguirlo. Ayer Dinamarca 2, Francia 0, Austria 1, Croacia 3, con gol de Luka Modric, y Países Bajos 1, Bélgica 0. ¿Con qué te quedas de lo que pasó ayer, Blas?
Bueno, realmente no sabemos si las selecciones potentes se lo toman menos en serio que otra competición o que se ha igualado todo de una manera que provoca este tipo de situaciones. Seguramente sea en el término medio. Pero Inglaterra desciende a segunda división. Hay mucha presión con Southgate, a pesar de la Eurocopa que hizo. Mucha presión para el seleccionador inglés. Francia se ha salvado del descenso, pero no ha tenido opciones de clasificación. Muy mala la Liga de Naciones. Alemania está fuera. Bélgica está fuera. Portugal o España, una de las dos, se va a quedar fuera. Italia se lo juega en Budapest, solamente le vale la victoria como tú relatabas, frente a una Hungría que tiene la opción de meterse en la Final Four, en el Puskás Arena, en el partido que se disputa esta noche. Y luego ya tenemos dentro a Croacia, marcó Modric ayer, jugó los 90 minutos, imperial, no se cansa, líder absoluto del equipo ajedrezado, y también Países Bajos con jugadores como Memphis Depay en la delantera. Con lo cual, una Final Four en junio muy underground, y esperemos que a España le llegue para repetir como pasó en la pasada edición.
En Francia jugaron Camavinga y Tchouaméni como doble pivote titular, y Griezmann fue el capitán, jugó 81 minutos. Hazard ayer jugó 64 minutos, pero estuvo gris. Courtois, Carrasco y Witzel, por ejemplo, jugaron los 90. ¿Qué te llamó la atención de los partidos de ayer, Bonilla?
Pues la verdad es que poco, porque Francia viene con unas malas sensaciones en esta competición y no esperaba mucho más del equipo francés, que, como dice Carlos, no ha bajado, pero indudablemente esas sensaciones a mes y medio para medirse para estar en el Mundial no son ni mucho menos buenas. Que Camavinga haya jugado de 180 minutos tan solo 45 y le retiró en el descanso el seleccionador, pues a mí me llama la atención, y por lo demás, pues poquito. Yo creo que le falta a Francia, evidentemente, varios jugadores, sobre todo en el medio del campo, donde, por ejemplo, Kanté era indiscutible, y como lleva lesionado por bastante tiempo, no está entrando en esas convocatorias, pero habrá que esperar. Y evidentemente en ese duelo entre Holanda y Bélgica, pues hombre, Holanda en su propio campo ganó, se clasificó, y igual, Bélgica es que tampoco lo está haciendo realmente bien en esta Liga de Naciones, se ha quedado a 6 puntos de Holanda, ni más ni menos.
No, es que no hay nadie que esté dominando realmente, nosotros tenemos problemas, pero es que el resto igual, fíjate cómo está Alemania, que es rival nuestro en el Mundial, por ejemplo, ¿no?
Sí, si pensamos en la Copa del Mundo, a lo mejor la tentación es decir que hay tres favoritos: Brasil, Argentina y Francia. Brasil y Francia por potencial, lo que pone Brasil arriba con Tite es demoledor, ¿no? Vinicius, Neymar y compañía. Francia, porque tiene muy buenos jugadores, tiene físico, Tchouaméni, una bestia en medio campo y demás, buenos centrales, aunque Varane es suplente, sabe ganar. Y luego Argentina, porque creo que no tiene tan buenos futbolistas, pero Messi está muy bien con Argentina y tiene un entrenador, lleva 34 partidos sin perder. A partir de ahí, alguien puede discutir que Alemania, Inglaterra, Portugal, con el equipazo que tiene, incluso España
y Francia, es que esos van a luchar seguro.
¿Se pueden meter en semifinales? Yo creo que alguno va a caer. Ahora, que alguno va a pegar el petardazo, también lo pienso.
Hoy se juegan 7 partidos de la Liga de las Naciones. Llama la atención por cartel el Inglaterra-Alemania, pero no se juegan absolutamente nada. Y el Hungría-Italia, ya os decimos que si Hungría empata, se mete en la final a 4 de la Liga de las Naciones.
Bueno, luego está lo cafetero del Toro, que el café este turco que te queda el pozo abajo. Se habla poco de Kosovo, de Letonia, de Estonia, de Malta, de San Marino. Eso es lo que mola de la Liga de Naciones, de la Liga D.
Hoy, por ejemplo, juega Macedonia del Norte contra Bulgaria. Y ahí estará Dimitrievski, el portero del Rayo Vallecano, entre otros. Segunda división. Porque no hubo jornada en primera, ya lo sabéis, pero sí en segunda, es la 7ª jornada. Es curioso, hoy se juegan los 2 últimos partidos, Las Palmas-Granada, Cartagena-Alavés, los 2 a las 9 de la noche, y cualquiera de los 4 puede acabar la jornada como líder, porque están entre los 5 primeros los 4. El líder actual es el Alavés con 14 puntos. Al que le van mal las cosas es al Leganés, que perdió de manera increíble, es verdad, porque tuvo un montón de ocasiones en Huesca el sábado 1-0. Está 20º con 4 puntos en zona de descenso, y sigue con 3 goles a favor tan solo. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad es que si uno ve solo el resultado piensa que el Leganés no levanta cabeza, pero hay que ver la botella medio llena. El que lo vio o lo escuchó por el partido de la Onda sabe que el Leganés hizo el mejor partido de lo que va de temporada en el Alcoraz. Ocasiones para haberse adelantado en el marcador hubo en la primera parte, todo lo contrario que el equipo de Ziganda, que solo tuvo una y la transformó, añadido además a que le anularon un gol al polaco Parcisek en una dudosa falta sobre Timor. Son ya, como dices, 4 partidos de Leganés fuera de casa, donde ha habido derrota por la mínima y solo 4 puntos de 21, idea que dice que es el momento de trabajar y abstraerse del ruido que hay fuera.
Increíble, diría yo, ¿no? Increíble que hayamos perdido este partido. La verdad es que tengo pocas explicaciones. Solo lo puedo explicar es la frase de que el fútbol es así. Estoy convencido que van a llegar si no dudamos, si creemos, ¿no? Escuchar poco y trabajar mucho, ¿no? Y ese es el único camino que yo entiendo, sabiendo que esto va de resultados y que evidentemente, bueno, pues habrá gente que empiece a dudar. Bueno, no va a ser mi caso, desde luego.
Pues a ver si salen las cuentas y sobre todo el juego. El próximo domingo el Leganés recibe al Albacete a las 4:15. Por cierto, los niños hasta 12 años podrán ir por solo 10 euros.
En nuestro territorio de Madrid al tanto, en Primera Federación, marchan muy bien en este comienzo de campaña tanto el Castilla como el Fuenlabrada. La cruz de la moneda es el Rayo Majadahonda.
Sí, victorias del Castilla y el Fuenlabrada, 3ª consecutiva para los de Raúl González con doblete de Arribas y otro de Dotor, y remontada del Fuenlabrada en casa contra el Talavera, 3ª victoria en el Fernando Torres. Sergio Cubero marcó el gol de la victoria y dice que el equipo empieza a encontrar la velocidad de crucero.
Si ya haciendo las cosas regulan a ratos estamos ahí arriba, pues imagínate el margen de mejora que tenemos con esas cosas que tenemos que mejorar, 12, 13 o 14 jugadores nuevos, y al final cuesta coger esa química que inevitablemente se coge con partidos, pero poco a poco ya se va viendo que somos un equipo más solvente en la línea defensiva y que al final pues las ocasiones que tenemos arriba las estamos consiguiendo convertir en goles.
Buen punto el conseguido por el San Sebastián de los Reyes en su visita al San Fernando de Salva Ballesta, que debutaba en el banquillo. Derrota del Alcorcón 1-0 en el campo del Linares, y como dices, el Rayo Majadahonda sumó la 4ª derrota en 5 jornadas. Casado había empatado para los majariegos en el 92, pero en el 96 el Ceuta se llevó el gol de la victoria. El entrenador Diego Nogales dice sentir el apoyo de sus jugadores y de la directiva del Majadahonda.
Yo veo al equipo bien, yo veo al equipo que sabe dónde quiere llegar, y por eso no tengo ninguna duda de que vamos a ir todos en la misma dirección a remar a por nuestra primera victoria y luego a la siguiente. La verdad que yo, desde que he empezado a trabajar aquí, siento el respaldo de todas las personas que trabajan en el club, con lo cual estoy muy contento por ello, porque lo hace un club muy familiar, pero además, bueno, es que, insisto, lo he notado.
No ha sido una mala jornada en Segunda Federación, no ha habido ninguna derrota. Golearon el Atlético de Madrid B ante el Montijo y el Vicente del Bosque sigue siendo un fortín para el Adarve, que ganó 2-0 al Cerdanyola. Victoria del Navalcarnero también a domicilio ante el Socuéllamos y empate del Alcorcón B en Guadalajara y del Leganés B en su visita al Villanovense.
Cada domingo a las 11 en Madrid al tanto contamos historias realmente interesantes, algunas muy emocionantes, como la que por ejemplo ayer protagonizó Mbah, futbolista del Club Deportivo Colonia Moscardó, Laura.
Sí, en el derbi del Carabanchel 2, Moscardó 3, victoria para el Mosca, y fue protagonista, como dices, Mbah. El tercer gol no fue suyo, pero casi hizo una gran jugada por la banda. Y bueno, el 9 del Mosca protagonizó junto a su madre Lola una de esas historias humanas que te hacen reconciliarte con el fútbol. La rescató nuestra compañera Esther García en el micrófono de Madrid al tanto.
Estaba esperando a que nos dierais paso.
Adiós.
Y se acerca una mujer y me dice, ¿este campo cuál es? Es que estoy buscando a mi hijo que juega, pero es que creo que me he perdido. Resulta que su hijo es Mbah, el delantero del Moscardó. Lola, buenos días, ¿lo has encontrado? ¿Ya no estás perdida?
Es que me perdí un poquito porque es la primera vez que llego aquí en Carabanchel y no sabía cómo encontrar el campo donde jugaba mi niño. Entonces, por fin lo encontré y me encontré con la periodista.
¡Hombre!
¡Qué suerte, ¿no?
Termina el derbi en Carabanchel. Esther García, protagonista, se lo llevó el Mosca.
Mira. Por aquí, porque estoy, ¿con quién crees que puedo estar? Pues con el hijo de doña Lola.
¡Hombre!
Y vamos ahora a ese momento en el que madre e hijo se van a fundir en un abrazo.
¡Qué bonito!
¡Ah, bravo! ¡Mi niño es valiente!
Bueno
¡eres muy bueno valiente, mi bebé!
¿Cómo se ha abrazado? A la
su
madre.
Bebé, su bebé, vamos a escucharla.
¿Por qué esa emoción? ¿Qué es lo que se te está ahora mismo pasando por la cabeza, Domi?
Hace 2 años que yo dejé el fútbol en Estados Unidos para venir a buscar mi sueño aquí en España. Y mi mamá, siempre hemos estado separados, no podía venir a ver mis partidos por la distancia, pero me emocionó porque Hacía mucho tiempo que ya no venía a mis partidos, estoy muy contento que haya podido llegar.
Qué orgullosa te tienes que sentirlo.
Muy orgullosa. Sí, el cariño, el amor que lleva dentro.
Nos emocionó a todos, Lola y Domingo en el micrófono de Esther García. En la Liga Femenina, 2-2 para el Barcelona, el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Atlético de Madrid. Se estrenó con victoria el Madrid en el Fernando Torres, 3-1 ante el Levante Las Planas. Victoria del Atlético de Madrid, 1-0 ante el Alavés, con el tercer gol de Ludmila, que ya lleva 3 esta temporada. Y, por cierto, hubo pancartas en la grada del Wanda de Alcalá de Henares a favor de las internacionales españolas que han pedido no ser convocadas con la selección. Y hubo gritos contra Jorge Vilda en la grada. Quedó suspendido el partido entre el Granadilla y el Real Madrid por ese tifón que ha pasado por las Islas Canarias.
Dejamos el fútbol, abrimos el capítulo de gestas, de marcianadas, que diría Blas. La primera, la de atletismo. Brutal récord del keniano Kipchoge. Ya me contarás cómo se puede correr una maratón. 42 kilómetros y algo en 2 horas, 1 minuto, 9 segundos.
Una locura, 42 kilómetros, 195 metros, con ese registro pasó la media el Ecuador en menos de una hora, 59-51, una auténtica marcianada. Nos hizo soñar con bajar de las dos horas. Él no lo descarta, a pesar de que tiene casi 38 años, pero está en un momento de forma Kipchoge absolutamente delicioso. 21 kilómetros por hora de media, ya es difícil con la bici, 2.52 de media cada kilómetro. Un tipo apodado el filósofo porque lee mucho. Solamente le falta ganar en Boston y en Nueva York de los majors. Y fíjate qué tranquilidad. Cuando llegó a la meta tranquilamente, le dieron un micrófono. Este es el marciano Kipchoge.
I feel cool. I am happy to. I'm appreciating today actually officially about the world record. So I am happy for it.
Nada profundo, el toro se siente contento, ha batido el récord del mundo y a por la próxima.
Pero es que llegó a la meta, podía haber forzado, podía haber bajado el récord si hubiera querido más, y cuando atravesó la cinta no le faltaba ni la respiración.
Hombre, hay una preparación brutal, hay cambios de nutrición en los últimos tiempos. A ver, cuando tú eres una máquina de tal nivel, cada segundo ya es un tesoro. Es decir, la gente dice, no, joder, ha hecho 2:01:09, bajará de dos horas. No, 1:09 a ese nivel es muy complicado. Tienes que mordisquearle segundos a cada kilómetro. Pero él lo va a intentar. De hecho, ya lo ha hecho, ¿no? En aquella exhibición que bajó de dos horas en condiciones no homologadas, pero hay que correr en menos de dos horas. Es una leyenda este tipo. Realmente es impresionante. Una marca marcianesca y batió el récord del mundo mordisqueándole 30 segundos a la anterior marca que era suya. Con lo cual, ¿quién va a decir que este tipo no puede bajar de dos horas?
Y hay dos gestas más, Bonilla. Una, la de Ebene Poel, el ciclista belga. Este fin de semana ha habido campeonato del mundo en Australia. Ha ganado, un año impresionante el suyo, con 2 minutos 20 segundos de ventaja sobre el segundo, que en un mundial es realmente extraño.
Sí, sí, muy extraordinario. A falta de 35 kilómetros atacó a Lutsenko. Iban ambos escapados. Poco a poco fue abriendo distancia hasta llegar a los 2 minutos 21 segundos que atravesó la línea de meta. Con respecto al resto de participantes, una exhibición fantástica que en los campeones de los mundiales de ciclismo habría que remontarse hasta 1937 para ver una gesta algo parecida. Y un ciclista que con 22 añitos acaba de ganar la Vuelta Ciclista a España, que lleva ganando desde el mes de febrero, porque ha ganado muchas cosas esta temporada.
Uno de los monumentos, la vieja Bastoña Vieja,
sí,
por ejemplo.
Sí, por ejemplo. Sí, sí.
Pero mucho más.
Ha ganado muchísimo, muchísimo, como te digo, esta temporada desde el mes de febrero. Llegamos casi al mes de octubre y sigue ganando. Estamos hablando de un ciclista realmente importantísimo para los años venideros.
Y lo que es impresionante también es lo de la neerlandesa Van Bleuten, que es corredora del Inter Movistar o del Movistar Team Español. Team. Eso es. Que con 39 años, ¿cuántos tiene Valverde? ¿41, Blas?
42, creo.
41, y 41 para 42,
sí, sí. 41,
¿no?
Para 42, que se retiraron en el mes de octubre, por cierto, ha salido hoy el calendario. Bueno, pues sí, con 39 años ha ganado Giro, Tour, Vuelta y el Mundial, con un codo fracturado, Bonilla.
Sí, el ataque de Van Bleuten a falta de un kilómetro iba escapada con otras 9-10 corredoras. Pegó un ataque a falta de un kilómetro, no la pudo seguir nadie y concluyó venciendo ese campeonato del mundo. Se había fracturado el codo unos días antes en la contrarreloj por equipos, cayó y se fracturó el codo y con esa fractura, con ese percance, pues logró hacer ese ataque para conseguir el campeonato del mundo. Como tú bien has comentado, Giro, Vuelta, Tour, campeonato del mundo, algo realmente impresionante para una ciclista de 39 años.
¿Esto es una marcianada o no, Blas?
Sí, sí, es que es un fin de semana, imagínate, Kipchoge, Evenepoel, esta corredora, ¿no?, Van Vleuten, Federer, que es un marciano también, a sí mismo. También. Son gestas del deporte que hay que valorar, ¿eh? A lo mejor, ayer lo hablaba yo con Bonilla en el partido de la Onda, seguramente Evenepoel no va a ser como Eddy Merckx, no te va a subir un puerto de categoría especial, ¿no?, y va a ser el mejor. Pero estos ciclistas o deportistas todoterreno, completos, bestias del siglo XXI, mola mucho contar este tipo de hazañas.
Pues Evenepoel, al margen de ser campeón del mundo en ruta, es que ha sido subcampeón del mundo en la crono.
Sí, 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 sí. Es
que también ha hecho una grandísima crono.
Vamos con motor. El Gran Premio de Japón de motociclismo nos dejó varios titulares. El primero, recuperación de Márquez. Marcha por buen camino. Acabó cuarto y sin dolor en su brazo derecho. El segundo, Aleix Espargaró desperdició una excelente ocasión para acercarse al título de MotoGP. Un terrible error de los ingenieros le deja 25 puntos de la cabeza. El tercero, el madrileño Augusto Fernández, aguanta el liderato en Moto2 tras ser segundo por detrás de su gran rival, el japonés Ogura. Juanma Fernández, el que sabe más de motor aquí en esta casa. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Lo primero, qué bueno, Márquez acaba la prueba y la acaba cuarto y aún mejor sin dolor. Este es Marc Márquez tras la prueba en Dazón.
No, una cosa es brazo cansado, la otra brazo con dolor. Estaba cansado el brazo, pero no tenía un dolor como el que tenía las otras carreras. Esto también es el punto más importante para mí de hoy. No he querido inventar, no he querido hacer nada del otro mundo, simplemente acabar la carrera. He atacado al final a Oliveira, que hacía mucho tiempo que no podía atacar en una última vuelta a alguien, y contento de cómo ha ido el fin de semana en general.
Por fin, Juanma, ¿no? Por fin.
Bueno, por fin, y qué sensaciones ha dejado. La pole del sábado, donde la lluvia permitió que las condiciones físicas no sean tan importantes y que los pilotos, sus manos sobre todo, pues demuestren dónde está la calidad, y un 8 veces campeón del mundo como Marc Márquez, pues hizo una pole position que yo diría que es histórica y sobre todo a nivel mental importantísima para él. Y luego una carrera en la que quiso salir con más tiento después de lo que ocurrió el fin de semana anterior en Aragón, y gestionó muy bien la carrera, atacando en la última parte, volviendo a ser capaz de adelantar, y sobre todo, ese titular que ha dejado, no he sentido dolor, que creo que es la mejor noticia.
Otro marciano que ya le echábamos de menos, Blas, ¿eh?
¿Te refieres a Juanma o a Márquez? Porque Juanma hizo 2:47 en la maratón de Berlín.
2:47.
2:47, hombre, a ver, desde fuera, Juanma, lo que se ve es que Márquez tenía todo sobre la mesa para dejar esto, porque no se puede tolerar ese nivel emocional, ¿no?, de frustración. Y poquito a poquito está volviendo. Ya si vuelve a ganar, pues sería la bomba, ¿no?
Fijaros, además, si vemos su brazo en muchas de las imágenes que vemos a través de las retransmisiones, es que las operaciones a las que ha sido sometido, el nivel de intensidad luchando por recuperarte en ese proceso, ¿no? Y volver a estar aquí sin sentir, sobre todo ahora, que sí vuelve a ser capaz de hacer lo que hacía antes, pues hay que reconocerlo. Además, es que Marc Márquez, a su nivel normal, para mí sigue estando por encima del resto de pilotos, ¿no? Y este fin de semana ha vuelto a demostrar, y ojo, que puede ser juez, testigo y parte incluso importante en lo que es el desarrollo de un mundial en que ninguno de los favoritos en el día de ayer pudo estar luchando por la victoria.
Como ayer, un despropósito. Espargaró tras un terrible error de los ingenieros, Bagnaia por un grave error propio, Quartararo solo pudo ser octavo, es decir, un despropósito general de los que luchan por el título.
Absolutamente, y yo creo que además especial faena, ¿no?, la de Aleix Espargaró, obligado a salir desde el pit lane, un error clave de su equipo, se dejó puesto el mapa de collab de ahorro de gasolina en la vuelta de calentamiento, tuvo que pasar por el pit lane antes de la salida, porque en esas condiciones el motor no gira más de 5.000 revoluciones, por lo tanto no pasa más de 80 por hora, absolutamente imposible. Remontó 9 posiciones, pero solo pudo acabar 16º, y la sensación además de que en este gran premio hubiera podido ser capaz de recortar diferencia con un Fabio y un Pecco Bagnaia que no estuvieron a su nivel habitual.
El madrileño Jorge Martín, esta temporada ha hecho 2 segundos y 1 tercero, ayer volvió al podio. Este es Jorge.
Contento, y esas sensaciones están volviendo, obviamente, estar en el podium aquí en Japón es increíble, una pista que me encanta, y bueno, las que quedan son un poco este estilo también, me gustan mucho, así que espero poder repetir y pelear por esa victoria que tanto estamos esperando.
Quedan 4 carreras, a ver si gana alguna de las 4.
El próximo fin de semana tendrá una nueva oportunidad. Le gusta mucho los circuitos de esta gira asiática y sobre todo importantísimo. Más allá de los puntos que acumuló en la mochila, sobre todo esa mochila de confianza también que se lleva de aquí, importantísimo. Tras un complicado regreso del verano con esa confirmación de que no estaría en el equipo Ducati oficial, ahora solo queda tranquilidad y volver a ser el Jorge de siempre, con, ya con la moto más por la mano y sobre todo con mucha más moral, como decimos.
En Moto2, dos protagonistas madrileños. Augusto Fernández mantiene el liderato, pero solo 2 puntos de ventaja sobre Ogura, que ayer ganó la carrera, y Alonso López, el chavalín, hizo tercero, hizo podium.
Va a haber emoción hasta el final y también aquí va a ser testigo Alonso López. Lucha entre los madrileños en algunos momentos de la carrera de ayer. Alonso López, que llegó a liderar, es ya el rookie del año, y eso que volvió más tarde. Y un duelo entre Ogura y Augusto Fernández que se va a definir por pequeños detalles. La experiencia y sobre todo mantener la calma va a ser clave, porque la diferencia es muy exigua, 2 puntos, y quedan 100 solo en juego.
Hace poco hablaste con Alonso, Blas, ¿no?
Es imposible no alegrarse de la satisfacción, ¿no?, y de la felicidad de un tipo tan sumamente grande, buena persona, una buena gente, y su promedio, porque ha vivido un infierno en el comienzo de la temporada, su promedio es de podio en la clasificación general. Si hubiera llegado un poquito antes, pelearía por el título.
Y en Moto3, el mallorquín Izan Guevara, medio título en el bolsillo, ganó y tiene 45 puntos de ventaja, es que puede ser campeón el próximo día ya, ¿no?
Fíjate, José María, aquí solo puede perderlo él, debe de mantener la calma y sobre todo dando sensaciones de que después del verano ha sido el piloto dominador, está en un gran momento de forma y solo hay que esperar. Tailandia este fin de semana, si no, quizá podrá ser en Australia, pero creemos que quizá lo tiene todo para ser campeón del mundo de Moto3.
¿Horarios extraños de nuevo en Tailandia el próximo fin de semana o no?
Próximo fin de semana, 10 de la mañana, horario de MotoGP, y bueno, habrá que combinar porque la Fórmula 1 también vuelve el próximo fin de semana. Recordemos, aquí son ellos los que están en el horario en Singapur, carrera nocturna, con lo cual la carrera de Fórmula 1 será a las 3 de la tarde, así que fin de semana intenso el que tenemos por delante.
Bueno, 10 de la mañana es hora humana ya,
Se complica para empalmar, ¿eh? Es mejor las 7 que llega ya de fiesta, ¿eh?
Sí, bueno, si quieres
hasta madrugar, la 10 no aguantamos, ¿eh?
Puedes madrugar un poquito más, que tenemos la carrera de Moto2 y Moto3 un poquito antes, ¿eh? Ya sí que con madrugón de por medio.
Bueno, yo cuando ha dicho Blas, tengo poco tiempo ya, pero cuando ha dicho 2:47, creí que eran 2 días y 47 minutos, pero no, eran 2 horas 47 minutos.
2:47
en Berlín,
¿no? y cojo.
Llegaba tocado, mi fin de jueves incluso. Así que, pero bueno, 6 minutos por encima de mi tiempo, pero muy feliz de terminar en un día histórico ayer en Berlín, absolutamente.
Gracias, Juanma, un abrazo fuerte.
Fuerte abrazo para todos.
Gracias, Blas.
Un abrazo, chao.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy vamos con la última hora de la selección española. Solo nos vale ganar ante Portugal mañana, pero el estilo es innegociable para Luis Enrique. Vemos cómo les ha ido a los madrileños por el mundo. El mejor, Luka Modric, que se mete con Croacia y con su gol en la Final Four de la Liga de las Naciones. También vemos el primer título del Real Madrid de baloncesto, la Supercopa de España, con un Tavares espectacular. Aunque para espectáculo, Kipchoge y su nuevo récord del mundo en la Maratón de Berlín. Y terminamos con la historia vital de Anthony Dos Santos, el fichaje más caro de este verano.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os vais a quedar con la mejor de las compañías, la de la radio, con el informativo de las 14 horas. Interesantes noticias hoy para escuchar. Y esta tarde a las 7:30 tendréis 30 minutos de información deportiva en el enfoque con la última hora del deporte, especialmente con España, porque a las 6:15 de la tarde toma la palabra Luis Enrique en Portugal, en Braga, y vamos a ver qué dice acerca del partido de mañana frente al equipo luso. Mañana volvemos, mismo lugar, misma hora, 1:00 de la tarde, aquí en Onda Madrid. Buen día para todos, hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.